Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona, directo. Es domingo, 7 de febrero de 2021, estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, hablando de lo que ha pasado luego de que tuvimos Royal Rumble. Estamos en camino a WrestleMania, como ya se sabe, estamos también con otros temas. Durante la semana, tanto en Raw, SmackDown, además de otros lados también, fuera de WWE. Así que vamos a revisarlo todo el día de hoy. Y bueno, recordarles que estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal a todo el Arras de Lona Universe? Acá estamos después de haber pasado Royal Rumble, un pay-per-view interesante. Y bueno, a ver este multiverso que se abre a partir de esta nueva semana con Edge pasando por todos los programas, a ver qué va a pasar ahora más adelante con eso. Y lo más importante, obviamente, es lo que va a pasar la semana que viene, creemos. Todavía no sé si está fija ya la fecha, pero es Arras de Corazón 6, que estamos en el camino. Y acá abajo del directo tienen el link para votar la película que tendremos que ver. Hay algunas buenas, tengo que admitir que hay algunas que me gustan, que son buenas películas. Y hay algunas que, bueno, son muy malas. Así que, bueno, no sé si quieren que veamos algo bueno, decente, muy bueno, o algo horrible, muy horrible, terrible, que nos haga sufrir a todos. Bueno, eso, quedan ustedes. Así que bueno, ya pueden ir por ahí mandando su petición en el ¿cómo se llama este? Me sale Forms porque leo Forms, pero es en un formulario. Sí.
En el formulario este. Encuesta.
Claro, en el formulario este que tenemos las películas, ya pueden ir mandando, así, bueno, vamos viendo con anticipación si hay alguna tendencia, ya empezamos a ver la película rumbo a ese gran episodio.
Sí, bueno, y recordarles que estamos todos los domingos 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 4 de la tarde en España, y como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje, entran a hablar sobre lo que ustedes quieran aquí con nosotros, y también estamos por supuesto atentos al chat, así que si no han podido estar esta semana, vean de estar en una de las siguientes, y así la pasamos aquí bien viendo, hablando de wrestling, tanto por el chat como por llamada. Me he dado cuenta ahora que está un poco raro tu cuadro, así que en un rato lo cambio. Pero bueno, solo ir mencionando acerca de Arras de Corazón, que sí, el plan es hacerlo para el próximo domingo, que es el 14 de febrero. Hay gente que pues evidentemente no va a poder estar, ¿no? Y aparte es un domingo con pay-per-view, porque hay takeover, así que es un domingo raro, pero vamos a seguir con el plan por ahora, al menos para hacerlo en esa fecha. Y las votaciones pues las tendremos durante la semana, seguramente para el día miércoles. Ya podremos cerrar la encuesta y ver la película para llegar el domingo pues a comentarla, así que vayan a poner su voto ya. También procuren votar solamente una vez, porque recuerdo el año pasado tuvimos esta polémica, ¿no? De que había ganado el Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, y que luego alguien confesó que había votado muchas veces, entonces tuvimos que cambiar y ver Crepúsculo, y fue una tragedia, pero esperemos que este año vaya un poco mejor. Y bueno, eso por el momento. Y también, ya que estamos en Arras de Corazón, pues por supuesto, queremos que ustedes colaboren con lo que ustedes quieran compartir. Ese día, hablando de wrestling, hablando del amor, pueden enviar las historias que quieran, en mensajes por escritos o grabados en voz o lo que sea, a través de alessandro@arrasdelona.com. Es alessandro con doble S, @arrasdelona.com, ahí dejan lo que ustedes quieran para compartir ese día en Arras de Corazón, y por supuesto también pueden estar en directo y llamarnos y hablar, así que vamos a pasarla bien, celebrando el amor, por supuesto como todos los años.
Exactamente, y si no tienen ninguna historia para mandar, saben que por PayPal pueden mandar a la misma cuenta. Hay un poquito de dinero, no, nunca viene mal. O apoyarnos, obviamente, por Patreon. No voy a hacer la promo hoy, creo.
Bien, ya arreglé tu cuadro, así que podemos proseguir con lo que tenemos en el programa para el día de hoy. Hablando primeramente, ¿no?, de algo breve, solo que también, bueno, es una noticia triste para la gente que lo habrá conocido, es el fallecimiento de Butch Reed, luchador de, bueno, la época de los 70s, 80s principalmente, y Bueno, yo estuve. Primero decir que falleció a la edad de, según veo por aquí, 66 años. Tenía problemas del corazón. Así que bueno, ya estaba un poco delicado de salud. Y en cuanto a su carrera en el wrestling, yo no he podido ver realmente nada de él. Recientemente, por el tema de su fallecimiento, me puse a ver un par de cosas, investigar algo sobre su carrera. Parece que fue una estrella bastante destacada en su momento, cuando luchaba en Mid-South, por ejemplo, en Florida también. Tuvo combates con Ric Flair, que eran bastante buenos para el territorio. Era un luchador que además es alguien que es una de estas primeras presencias importantes también en cuanto a luchadores afroamericanos en el wrestling que hayan tenido éxito. Un luchador también de un estilo bastante fuerte, ¿no? Era bastante fuerte físicamente, pero aún así podía hacer combates de una hora con Ric Flair. Así que parece que tuvo un buen paso, una buena carrera, que no se extendió mucho más de los años 80. Así que bueno, lamentable fallecimiento de Butch Reed, pero como siempre, sobre todo para luchadores que son así de una época que tal vez no llegamos a ver, nos puede despertar un poco el interés para ver algo de ellos en algún combate, algún momento importante de su carrera para poder revisar un poco la historia, ¿no?
Sí, yo tampoco no lo conocía, ni siquiera de nombre, era como que bueno, no sé quién es, pero bueno, creo que lo más interesante puede ser su tag de Doom, que estaba haciendo equipo con Ron Simmons, y bueno, sabemos que Ron Simmons es mucho más conocido actualmente de lo que es él, sigue apareciendo en shows y demás, pero bueno, no lo conocía, no sabía nada de él, fue como, bueno, sí, ¿quién es este tipo? Pero sí, acá mirando un poco Cage Match, es como, bueno, sí, 70s, 80s y ya cuando empezaban los 90s ya no luchaba más. Sí, tuvo algunas luchas esporádicas. Veo acá un par de luchas en algo que se llama World League Wrestling en los 2000. Pero bueno, llegó a estar en WCW para el 92 y poco más. No vi nada de él, así que bueno, lamentable obviamente el fallecimiento, pero poco puedo hablar porque no ni siquiera lo tenía de nombre a él.
Recuerdo haber visto algún combate de Doom con Teddy Long de manager en algún show antiguo de WCW, pero no mucho más, pero ahí está, un poco para recordar también a Butch Reed y mucha gente ahora con la noticia del fallecimiento, pues nos recuerda también lo importante que fue en su momento para el wrestling. Así que bueno, dejamos ahí el pésame sobre Butch Reed y pasemos a lo siguiente. ¿Qué tenemos noticias, no? Ahora, sobre todo luego de Royal Rumble, tenemos cosas en las que pensar. Y Edge ha estado paseando, así como sabemos que pasea por las líneas temporales. También ahora ha estado paseando por los diferentes shows de WWE, en Raw, NXT, SmackDown. Un poco para dejar ahí insinuando, ¿no? Que podría retar a uno de los campeones. Y es interesante, ¿no? Tener un poco de esas posibilidades. También pensar en que, de pronto, si Edge no es quien reta, ¿quién retaría a Drew o a Roman, por ejemplo? Lo de Finn Balor lo hablábamos en la última edición de Florida Vice. Que sería interesante verlo luchando en NXT. Creo que sería muy llamativo, ¿no? Traería algo diferente a los shows. Y dejaría de pronto a Drew y a Roman con otros retadores. Me parece poco probable que suceda. Estaría bueno. No sé si vaya a pasar. Pero igualmente es una posibilidad interesante para tener ahí a consideración. Y por el otro lado, pues veremos. Por ejemplo, en el lado de Roman Reigns vimos que Kevin Owens ya lo atacó otra vez. Sheamus está luchando con Drew McIntyre, así que habrá que seguir viendo cómo se acomodan las fichas de cara a WrestleMania y a ver quién va por cada título, ¿no?
Sí, al final de todo se cierra un círculo y los memes son reales. Edge viaja en el tiempo, Edge viaja dentro de WWE y por lugares prohibidos, ¿no? Porque se mete en NXT, es como, no, se metió en NXT, ¿qué está haciendo Edge? ¿Dónde te metiste, Edge? Ese lugar no se puede entrar, no es algo que sea canon. Pero bueno, interesante por lo menos porque es como que veo las tres promos en los tres shows y es como que siento ahí que todavía no sé a quién va a retar Edge y eso me da un poco de esperanzas por la historia que puedan llegar a ser, además que ahora se viene Takeover, se vienen Elimination Chamber y Fastlane en WWE, en el roster principal, así que bueno, todavía está como en una nebulosa el rival de cada uno a futuro para WrestleMania, pero ya tenemos el rival que seguramente sea para el próximo pay-per-view que es Elimination Chamber, que bueno, viendo las promos es como que en NXT no me cierra tanto Edge, porque mi problema es en Raw, y es que Drew McIntyre no tiene un rival fuerte para que lo rete en WrestleMania y que esa lucha se vea fuerte. Quizás veamos algún cambio titular para Elimination Chamber o por ahí, pero claro, no veo a alguien retando a Drew en WrestleMania siendo como el main event y siendo como, wow, qué fuerte este combate, voy a tener que sintonizar sí o sí, porque en Raw no hay nadie que esté a esa altura. Y bueno, ahora ya lo estamos viendo, que su rival sea Sheamus, que no está mal, o sea, Sheamus es un gran luchador, me gusta mucho, pero ¿qué vimos de Sheamus el último año? Los últimos 2 años, los últimos 3 años de Sheamus. Lo último que me acuerdo fue de Bar, y de ahí poco más. Tuvimos la historia con Jeff Hardy en SmackDown, y bueno, que fue poco interesante. Y ese es mi problema, un rival para Drew que sea bien fuerte, no hay. Y me parece que Edge es el lugar ese. Que otra cosa es que me gustaría ver pronto a Edge haciendo el turn heel, haciendo ese oportunista que bien lo dijo en las tres promos. En las tres promos lo dijo, que es el oportunista máximo. No se dejó la chance ahí para decirlo. Así que bueno, quizás dentro de tres promos vimos algún guiño diciendo que bueno, va a ser algo, alguna técnica, algo extraño para retar, no sabemos. Pero sí destacar la promo, lo que fue en SmackDown, Roman Reigns y Edge, el careo y toda la promo de Roman hablando. Creo que es esa clase maravillosa, magistral, de cómo hay que armar un show y armar un personaje. Roman Reigns en el medio del ring con Jey Uso y con Paul Heyman a sus lados, hablándole a la cara, bien de frente, y diciéndole a Edge que tiene que decidir esa misma noche, y luego la promo en el ring y hablando Roman tan bien. Fue algo tan bien hecho que me voló la cabeza. Y después tenemos el segmento en Raw, ¿no? Que es Drew hablando y diciendo, bueno, sí, anoche tuvimos Royal Rumble, y voy a destacar todos los resultados, porque todo Royal Rumble fue bueno. Y de pronto aparece Edge, es como, ah, sí, bueno, te voy a retar, pero bueno, ya vas a saber mi decisión. Y aparece Sheamus, y es como, ¿Sheamus? ¿Qué hace acá? Y de pronto Sheamus le hace el turn a Drew, y fue como, sí, bueno, vamos a ver un Sheamus contra Drew, que, bueno, nos metieron la historia de que eran los mejores amigos y no sé qué. Pero ya sabíamos que en algún momento iba a llegar. Ese es el mayor problema de la empresa. Es que siempre que hay una alianza sabemos que van a romper pronto. Y bueno, ahora vamos en NXT. No sé, no me llama mucho la atención, porque bueno, supongo que Finn Balor va a retener para el próximo domingo. Y sí, me gustaría obviamente un Finn Balor contra Edge. Pero claro, mi problema es que en Raw no tenemos nadie que tape ese bache, y algún rival fuerte que se construya en 2 meses no me llama mucho la atención. Así que bueno, por ejemplo, en SmackDown veo rivales mucho más fuertes que Edge, que sería como Daniel Bryan, Cesaro, Big E, y hay muchos nombres ahí en la lista que están teniendo un gran spot, un gran momentum. Así que por ese lado SmackDown está parchado, Raw no tiene el parche, y NXT sabemos que se pueden sacar un rival de la nada que seguramente sea un buen combate. Así que veo a Edge yendo por Drew, o a ver qué se inventa.
Sí, he estado ahora pensando un poco en las posibilidades. Y claro, el problema es como, aparte, una cosa antes de ir por eso, es que me gusta lo que dice Nicolás en el chat, de que sería bueno que de pronto Edge es el que insinúa que va a retar, pero al final sale Christian y él es el que reta por el título a Finn Balor, ¿no? Estaría bueno. Porque todavía no sabe qué va a hacer Christian ahora. Aunque dejó por ahí dicho que querría un combate más o algo. Así que veremos. Y por lo demás es el problema de que lo que pasa con Raw y SmackDown, ¿no? Que lo hablamos siempre. De que Raw se siente bastante vacío. Mientras que en SmackDown tenemos algunas cosas importantes o interesantes que se van construyendo de a pocos, ¿no? Al menos en Raw, como ya decía Fede también en el chat, lo de Sheamus lo han ido trabajando con tiempo. Así que, porque ya pensábamos en Sheamus como retador hace algunos meses incluso. Pero esperaron, esperaron hasta que llegara este momento. Y me gusta, ¿no? Creo que Sheamus, a pesar de que no viene de hacer mucho realmente, es un buen retador precisamente porque han hecho. Tiene algo detrás, ¿no? Alguna cosa que lo lleva a ser retador y que hace que sea interesante el combate con Drew. Así que esa historia me gusta, me parece que lo han hecho bien. Y después de eso, el problema es lo que tú dices, ¿no? ¿Qué pasa de cara a WrestleMania? Y creo que Edge encaja mejor en Raw precisamente porque no hay nadie más, ¿no? Y creo que sería la opción como para salvar esa lucha titular, para darle algo interesante. A menos que regrese Brock Lesnar, ¿no? Pero que no creo, y no debería, creo. Así que creo que Edge sería una mejor opción. Y por el lado de Roman Reigns, también luce interesante y la promo obviamente fue mucho mejor en SmackDown y el segmento y demás. Pero pienso que por el personaje de Roman, que se supone que es el jefe tribal y que se cree mejor que todos los demás, ¿no? Creo que la persona que debería quitarle el título, o quitarlo de ese pedestal, ¿no? En el que está metido, sería alguien del propio roster, ¿no? Antes que alguien de fuera que viene a arreglar los problemas, ¿no? De SmackDown, que de pronto ahora está gobernado por mano dura, por Roman Reigns, y viene Edge para salvarnos, ¿no? Creo que debería ser alguien del propio roster. Y hay candidatos, como ya has dicho, ¿no? Como Bryan, que hablábamos en el Royal Rumble, que podría ganar. Big E, Nakamura, Cesaro, tal vez, si quieres apostar por alguien así. Un poco más salido de la nada. Así que pienso que en SmackDown, por ese lado creo que debería ir la historia, más que con Edge viniendo aquí para destronar a Roman Reigns. Y por eso pienso que el final también sería el retador de Drew McIntyre. Así que bueno, veremos finalmente si se decide esto, si se construye bien, más allá de la historia un poco floja que tuvieron el lunes. Y bueno, creo que el combate igualmente será bueno, pero igualmente sería mejor si hace una historia detrás que pueda justificarlo. Así que bueno, con eso, pasemos a lo siguiente que tenemos en Raw, que Edge estuvo ahí y luchó con Randy Orton, un poco ya para cerrar esa historia, me imagino, de que tenían eso pendiente, de que Edge sacó, o bueno, Edge se lesionó y estaba con ese pleito con Randy, y Randy ganó el combate. Así que con esto, me imagino que es el último combate que tendrán por un tiempo al menos. Y claro, no termina bien, ¿no? Porque aparece Alexa Bliss y aparece y desaparece y Randy Orton está loco, ¿no? Y de pronto Edge gana. Así que bueno, está metida la historia de The Fiend en medio, lo que me hace pensar que Randy va a seguir luchando contra The Fiend, o tal vez tendremos otra vez algunos gusanos en el ring, ¿no? En WrestleMania, pero bueno, es el destino de Randy Orton y veremos qué pasa con Edge.
Ay Dios, eso me trajo muy malos recuerdos. Por un lado, interesante que metan un Edge contra Orton en Raw, porque, claro, tenemos dos luchas anteriores de ellos dos en el año pasado, y fueron una en WrestleMania y una fue en la mejor lucha de wrestling de toda la historia. Así que, bueno, ahí meter algo en Raw así grande está bien. Obviamente no vi el combate, obviamente. Vi lo que está en YouTube, que son, ¿cuánto? 3 minutos, pero la lucha dura 16 minutos. Y esos 3, 4 minutos que están subidos en YouTube, fue como, bueno, sí, no está siendo como un poco lento esto, y digo, wow, mirá si hubiera visto 16 minutos de un combate que hacen un movimiento y descansan un rato, toman un poco de aire y vuelven a luchar. Y hacen algunos pares de movimientos y descansan otro rato y vuelven a luchar. Y digo, wow, qué tortura al final. ¿Por qué no editan esto? Y bueno, tenemos ahí a Alexa interviniendo. Al menos parece interesante Alexa. O sea, es como en cuanto al personaje, el físico, la ropa, el atuendo. Es interesante. Pero no sé, no me pinta nada ahí apareciendo, desapareciendo. Quizás es como que, bueno, quieren que pensemos que Orton está loco. No sé, todavía no entiendo cómo va esto. Ya, supongo que en algún momento vamos a entender, o no, y va a quedar todo en la nada. Pero bueno, tenemos a Edge luchando en Raw, que es un factor importante. Recién, hace unos minutos, escuché Florida Vice y sé que Edge no es un factor importante para los ratings, pero obviamente lo es para YouTube. Que en YouTube, bueno, están teniendo muy buenas métricas en cuanto a millones de visualizaciones por segmentos con Edge y con alguien más que ya vamos a hablar, que es mucho más importante en números en YouTube que Edge. Que bueno, espero que esté apareciendo por ahí. Según vi que dijeron, dijo Edge en una entrevista: ah, sí, voy a aparecer en todos los shows para que no piensen que soy un tipo que viene a ganar y soy de afuera y soy un part-timer. Voy a aparecer en todos los shows ahora porque soy Edge. Y es como una. Es como pisarse, como la serpiente comiéndose la cola a sí misma, ¿no? Porque es como, bueno, sí, voy a aparecer en todos los shows para que no piensen que soy un part-timer. Bueno, pero al mismo tiempo le está sacando tiempo a talentos más jóvenes o talento que está creciendo. Bueno, es un círculo vicioso, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a Edge y espero que Orton tenga una buena rivalidad. O sea, que rumbo a WrestleMania no sea tan horrible. Sabemos que obviamente Orton va a estar ahí. Pero bueno, espero que todo siga bien para Edge y con su multiverso expandido en los tres shows y a ver si aparece en NXT UK de pronto, en 205 Live, en ¿cómo se llama el show este el hindú? El Superstar no sé cuánto, aparece en no sé, en Ring of Honor de pronto, aparece en TNA, en Impact, y es como, bueno, sí, ya que estoy voy a aparecer en todos lados. Espero que siga bien la historia, al menos en Raw.
Sí, bueno, y ahora de cara a Elimination Chamber, que es en un par de semanas, literalmente, ¿no? La siguiente semana es TakeOver, de ahí a la siguiente semana, el día 21, es Elimination Chamber. Yo me imaginaba que de pronto, si Edge elige a uno de los campeones, por ejemplo a Drew McIntyre, habrá un combate de Elimination Chamber en el que se determina el otro retador, ¿no? Y si pensamos en Elimination Chamber también, no sé si algún título se defendería en una Elimination Chamber, tal vez un título femenino, no sé si uno de los principales masculinos también, pero bueno, habrá que pensar también de cara a eso. Porque por ahora tenemos claramente a dos retadores, ¿no? Sheamus para Drew y Owens para Roman. Así que bueno, habrá que ver de cara al Elimination Chamber si quieren hacer un combate en el pay-per-view o hacer uno en el... Sobre todo en el Roman contra Owens, ¿no? Como ya se enfrentaron antes, a lo mejor hay un SmackDown donde se enfrentan otra vez. Y en el pay-per-view hay otro combate, ¿no? Pero ya veremos.
Sí, pero igual para... Ya pensando en Elimination Chamber, veo un bache, por lo menos en SmackDown, que es como, bueno, sí, va en los dos shows. Porque en SmackDown vas a tener que poner a la gente esta, Cesaro, Daniel Bryan, Nakamura, Big E, porque se ven bien, porque están fuertes. Pero seguramente uno de ellos vaya a retar a Roman en WrestleMania y es como, bueno, quemás un cartucho innecesario. Y en Raw vas a tener que poner gente de relleno porque nadie se ve fuerte. Y va a ser, bueno, es obvio que va a ganar Drew McIntyre. O sea, es imposible que Drew pierda contra toda esta gente. Entonces, es algo extraño. Yo optaría por encontrar algún retador para WrestleMania, como hicieron algunas veces, que se ve mejor, se ve bien. Pero claro, ya hay que tener la decisión de Edge y no sé si Edge va a estar en la ronda para Elimination Chamber. Sí me gusta la opción esta de que Big E viene en la Elimination Chamber y pierde el título intercontinental. Que bueno, eso sí me gusta porque hay otros nombres por ahí dando vuelta. Que está, bueno, ya vamos a hablar de la lucha de esta semana, pero son nombres que no vemos retando a Roman y se ven bien igual.
Sí, bueno, hablábamos de Edge, ¿no? Y su popularidad. No en los ratings, pero sí en YouTube, por ejemplo. Y no podemos hablar de eso sin mencionar pues a la mayor estrella, ¿no? En estos últimos días, la última semana en WWE, en cuanto a reclamo de audiencia, que es Bad Bunny, que ha salido en Raw junto con Damian Priest. Estuvo él en Miss TV con The Miz y Morrison. Luego se peleó, bueno, Damian Priest con Miz y le ganó. Así que estamos en camino a, según se dice, el debut de Bad Bunny en el ring, entrenando para luchar en WrestleMania junto con Damian Priest. Y The Miz es Money in the Bank, Mr. Money in the Bank, así que a lo mejor Bad Bunny se lleva el maletín y luego lo tenemos como campeón.
Wow. ¿Qué universo se acaba de expandir? Porque se abrió en Royal Rumble y fue como, bueno, sí, vamos a tenerlo ahí cantando, que va a ser un gran momento para todos ver a Bunny ahí. Pero bueno, ya cuando fue el Royal Rumble match ahí con la intervención de él, ahora en Raw, metiéndose en el ring, teniendo un rol más importante. Ayer vi que salió una entrevista con Damian Priest que decía que, bueno, parece que también está entrenando en el Performance Center, Bad Bunny, y que él estaría encantado de estar con una estrella como él, como este gran cantante, y que es un tipo que se le nota la pasión. Y eso es lo más importante, la pasión que uno tiene por el wrestling y cómo se desenvuelve. Me pasó en su momento con Ronda Rousey, que fue como, bueno, esta tipa que viene de afuera, que no me interesa mucho. Pero se subió al ring y fue como, bueno, al final esta tipa se ve mejor que cualquiera de todas las que están en el roster actualmente, por la manera de desenvolverse, por la manera de luchar. Lo mismo pasó con Pat McAfee y nos pasa con todas estas estrellas de la vida real que son fanáticos, se meten en el wrestling y les sale todo tan bien. Y ahí tenemos WWE teniendo millones de visualizaciones por cada segmento que está Bad Bunny. El nombre de Bad Bunny, porque el segmento de la lucha de Miz contra Damian Priest no está el nombre de Bad Bunny y no tiene tantas visualizaciones. Pero sí el Miss TV, la participación en el Rumble y la canción, que la canción acá en Argentina llegó a estar en el top 5 de tendencias, así que, bueno, buen trabajo, buen trabajo. Y bueno, ya sabemos que el segmento de, la participación en el Rumble estuvo con el bananero y demás cosas que, bueno, a mucha gente le consume eso y de pronto llegan al producto y es un círculo todo. Y bueno, ahora lo tenemos en Raw, lo está haciendo bien, me gustó el segmento. No vi el Miz TV, pero sí vi la parte de la lucha de Damian Priest y lo hizo bien. Tampoco fue que sea tanto, pero cuando las cosas de a poquito van saliendo bien, va gustando a Vince y lo va metiendo ahí un poco más, hasta que te meten muchas cosas. Pero bueno, el primer vistazo está yendo bien el. El Bad Bunny Splash. Sí, me gusta ese remate. Pero me gusta que se va metiendo de a poco hasta que, bueno, ya tenga un poco más de. Esté más canchero en todo lo que es el ring y pueda estar más tiempo y dar mejores segmentos.
Sí, bueno, hay mucha gente que tal vez no había escuchado a Bad Bunny antes. Tanto, bueno, en Estados Unidos sobre todo, ¿no? La gente pues que no es de habla hispana. Estaba un poco hablando de su presentación, diciendo que bueno, no es un buen cantante, ¿no? Y tiene razón. Pero más allá de eso, el tema de Bad Bunny ahora siendo un famoso, que tiene una base de fans grande y que está comprometido además porque es fan del wrestling y puede hacer cosas en el ring y quiere entrenar y todo. Es muy positivo para WWE. Creo que han encontrado una mina de oro de verdad en Bad Bunny, ¿no? Por todo lo que quiere hacer y todo el jale que puede tener. Así que viene muy bien. Y bueno, yo me alegro también por él, ¿no? Él, claramente su sueño siempre ha sido, pues, tener un combate de wrestling o algo, estar en WWE. Y lo está haciendo, así que bien por él. Veremos hasta dónde llega. Luego tuvimos más de esta historia con Charlotte Flair y su padre y Lacey Evans. Porque había un combate que era por el puesto retadora al título de pareja femenino. Estaban Charlotte y Asuka, Mandy Rose y Dana Brooke, Lana y Naomi luchando por ese puesto. Y de pronto, durante el combate, aparece Lacey Evans con su padre, o sea, con Ric Flair. Y Charlotte se molesta. Y se va, abandona a Asuka y terminan ganando Lana y Naomi, ¿no? Entonces, sigo preguntándome, ¿no? Tenemos que tener simpatía por Charlotte, ¿no? O sea, abandona a su compañera, ¿no? Se va ahí a backstage. Y luego, además, el que se vaya hace que Lana sea retadora a un título. Entonces, creo que no habría simpatía que tener para Charlotte.
Bueno, acá ya empiezan a decir, me tocó a Dynamite. O Maluma también. Maluma me gusta mucho más que Beto Cuevas. Esas cosas de los 90 no, a mí no todavía no me entraron. Pero sí, creo que este es el segmento que todo se consagra. Es como Charlotte se consagra como la top heel de WWE, de Raw, de las mujeres. Porque, o sea, es estúpido porque Charlotte hace el Natural Selection a no sé quién era, pero no importa tampoco. Y es como, bueno, sí, tenés que hacerle la cuenta y ya está. Y suena la música de Ric Flair y ella es como, no puede ser. Y empieza todo tan lento y es como, no, otra vez. ¿Debería hacerle la cuenta y ganar? ¿O debería moverme en el ring para ir a darle el tag a Asuka, que Asuka no entienda, y después me voy caminando porque estoy enojada, pero bueno, tampoco es que estoy tan enojada? Y pierde Asuka al final de todo con un review, y bueno, tenemos ahí a Lana retadora por el título en parejas. Me gusta que esté Naomi al menos en la escena, ¿no? Eso es lo que podemos salvar de todo esto. Que Naomi, que estuvo desaparecida mucho tiempo, esté ahí en una escena titular. Pero claro, es como, bueno, sí, te vamos a poner lo que más querés, que es ver a Naomi siendo retadora o estando en la pantalla al menos, con algo que no querés, que es Lana. Y bueno, podemos ver ahí, vamos a ver seguramente alguna a Naomi ocultando las falencias de Lana, ¿no? Porque Naomi es muy buena en el ring y es muy buena luchadora. Pero claro, vas a tener que ver a Lana todos los Raw ahora, todos los segmentos, y encima retando a Nia Jax y Shayna Baszler otra vez, rumbo a WrestleMania y a todo lo que puede llegar a pasar. Y tengo ese miedo otra vez. Porque título femenino en parejas me hace acordar a esa lucha de, no sé qué WrestleMania fue, porque ya pierdo la memoria. Me parece que fue como el 35, que fue una Fatal 4-Way Tag Team, que fue muy de relleno. Fue como, bueno, sí, hay parejas por ahí, bueno, juntémosle a todas en una lucha. Y estoy seguro que van a hacer lo mismo con Shayna, Nia, Dana Brooke, con Mandy, contra el Rayo de Squad, contra Naomi y Lana, y por ahí algunos nombres. Pero mi mayor problema es que Charlotte vuelve a tener ese personaje de, bueno, no vuelve a tenerlo, porque nunca lo perdió, pero va a ser la tercera vez que Asuka le tenga que regalar el título a Charlotte Flair en WrestleMania, o rumbo a WrestleMania. Y eso es lo más triste, porque Asuka, obviamente, para WWE, para la gente que buquea, no vende. Y seguramente veamos por ahí a Rhea Ripley retando. No la vimos durante esta semana, pero puede ser alguna sorpresa por ahí. Pero claro, ya es tan obvio que es que Charlotte va a retar a Asuka rumbo en el Road to WrestleMania y le va a ganar, y después va a aparecer Rhea Ripley y van a tener ahí una lucha para hacer la revancha. Y Asuka va a quedar otra vez afuera de la escena titular, seguramente ni aparezca en WrestleMania, y me pone todo tan mal porque pobre Asuka siempre queda fuera del magno evento, ahí en el rol más importante, y otra vez ver a Charlotte con el título. O sea, ojalá que sea Asuka contra Rhea Ripley en el show, pero no creo teniendo a Charlotte ahí con un rol tan importante. Y tampoco sé a qué conduce esto de Lacey Evans con Ric Flair, si es que van a tener una lucha. O sea, si todo me conduce a que Lacey Evans y Charlotte Flair van a tener una lucha en WrestleMania, es como, bueno, prefiero eso y no ver a Charlotte contra Rhea Ripley por el título. Pero aunque la construcción es horrible y tengamos a Charlotte siendo como de pobrecita, pero siendo la clarísima heel de toda la historia. Y bueno, espero que esto al menos sea decente para los fans, que tenemos que seguir de esto todas las semanas.
Sí, mi esperanza es que como tenemos WrestleMania dos noches, habrá una mayor cantidad de combates que haya que poner en la cartelera para que se llenen ambos shows. Y por eso sí me imagino que de pronto en uno sería Charlotte contra Lacey Evans, sin el título de por medio, y luego podríamos tener a Rhea retando a Asuka. Por otro lado, Bianca Belair contra Sasha Banks, por ejemplo. Y así no habría que darle el título a Charlotte, ¿no? Es la esperanza que tengo y veremos si se hace así. Y también, bueno, esta semana tuvimos el gran análisis de Corey Graves, ¿no? Hablando de la división de parejas femenina, de que faltan retadoras creíbles, ¿no? Un poco más Corey Graves te dice que el cielo es azul, ¿no? Pero, bueno, todo el mundo se puede dar cuenta, ¿no? Que ese es el problema de la división femenina. Así que, bueno, ¿qué solución hay? Tener parejas estables, de pronto tirar un poco de NXT, que hay parejas un poco con más recorrido, ¿no? Que están todo el tiempo juntas. Así que, bueno, veremos si el gran Corey Graves, pues con su gran insight, puede generar algún cambio dentro de WWE.
No sé si con el tema este del Dusty Rhodes Tag Team Classic femenino, si las retadoras las ganadoras van a retar a los campeonatos. No sé si dijeron algo de eso en NXT.
No, no han dicho nada todavía. Y también, por cierto, ¿qué? Acá menciona, Sergio nos recuerda, ¿no? Aquella gran historia que hizo WWE de separar a las Iconics para que ninguna ganara, ¿no?
¿Qué esperanzas que teníamos en ese momento? ¿Te acordás que era como, bueno, sí, vamos a ver a Peyton Roy seguramente en SmackDown, llegar a ser retadora, Billie Kay ahí en otra escena y que todo termine en nada, porque a la semana las volvieron a juntar, las volvieron a separar, pero bueno, espero que la escena de las parejas femeninas vuelva, no, sea importante, porque nunca fue tan importante. Pero teniendo el roster que tienen en NXT, me sorprende que no vayan las campeonas ahí a retar más, a defender más seguido, porque bueno, tienen parejas más establecidas, más fuertes y demás. Y de pronto, bueno, pueden ser un momento más impactante y poder generar un poco más de rating con una defensa titular importante. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue todo, además con el Dusty Rhodes Tag Team Classic femenino, lo dije todo completo de una. Oh. Así que vamos a lo siguiente.
Se ha dicho que tenemos, bueno, como ya sabemos, a Carlito ahora de vuelta en Raw. Lo tuvimos luchando en parejas con Jeff Hardy, estuvo en Royal Rumble, y según se dice estaría como en un periodo de prueba, si se quiere, ¿no? De estar un tiempo, unas cuantas semanas en WWE a ver qué tal le va. Y si la empresa ve algo como para quedarse con él, darle más cosas que hacer en el show. Así que bueno, Carlito está ahí. Es interesante verlo. Ya sabemos que en su etapa pasada en WWE le fue bien por unos años, pero luego un poco que la percepción de él era que era un poco flojo o vago, no se esforzaba mucho. Como que no tenía mucha ambición, ¿no? De ir por más cosas. Entonces como que no veían mucho que sacarle a Carlito como personaje o como luchador en su momento. Y ahora que está de vuelta, a ver qué pasa con eso. Por lo pronto, yo recuerdo que Carlito era una buena promo, ¿no? Era bueno haciendo promos. Pero lo que he visto de él hablando solo ha sido entrevistas que han hecho con él en los shows que solo, o sea, en estos segmentos que solo ponen en YouTube, ¿no? Cuando se entrevistan luego de un combate o luego de un show. Y todo lo que ha hecho es hacer entrevistas como de jugador de fútbol luego de un partido, ¿no? Diciendo, ah, sí, sí, estoy contento de estar aquí, y bueno, así bien mis compañeros, ya veremos qué sigue después, ¿no? Y no mucho más, pero esperemos que si de pronto entra una historia con una promo que pueda hacer en el ring y demás, pueda hacer algo más con el carisma que tiene, ¿no? Pero por ahora hemos visto poco de Carlito y veremos qué tanto más veremos de él en el show.
Me gusta, ¿eh? Acaban de llegar dos mensajes juntos al chat, al mismo tiempo que dicen coman manzanas, o sea, dicen exactamente lo mismo que bueno, coman manzanas. Esa es la moraleja de todo esto. Pero creo que yo no quiero ver a Carlito en WWE. O sea, es como, Sí, es un buen luchador, es un buen tipo, lo hace súper bien y todo lo que ya sabemos, todos sabemos que Carlito es un grande, pero no sé cuántos años tiene, lo voy a googlear en este momento. Carlito tiene 41 años. Y el problema es este. WWE para buquear a alguien del pasado lo hace mal. Y en este momento meter a alguien del pasado otra vez es como sentir otro luchador más que viene del 2007-2008, que viene a poner over la marca y termina haciendo nada. Va a estar en una posición así como Jeff Hardy haciendo cosas que no son interesantes y de pronto tiene alguna lucha importante, pero tampoco es que haga algo fuerte. Entonces es como que no me llama la atención. Y para tener un rol poco importante en WWE, en Raw, prefiero que Carlito esté dando vueltas por indies de Latinoamérica, siendo, bueno, un luchador importante. Sé que actualmente es campeón de algunas empresas en Puerto Rico, hasta de Perú, o sea, es campeón de Imperio. Y tenés de fuerte y de que Chen y da importancia a los shows antes de tener a Carlito estando ahí entre todo el roster, siendo como que, ah, Carlito, sí, te acordás que hace 3 meses no sale, bueno, él. Y desperdiciando uno de los... Está en un gran momento, desperdiciando un gran momento para decir, bueno, sí, ya el momento de ser entrenador del Performance Center me parece que va a llegar tarde. O sea, que prefiero que llegue tarde a que llegue en este momento, que es donde mejor lo vería él. Pero, bueno, espero que tome la mejor decisión para él y para el wrestling en general. Y acá lo busqué, Carlito es campeón de Imperio hace 1415 días.
No.
Tuvo 2 defensas, una contra Mancilla y otra contra Brian Cage.
Claro, esa la vi en vivo.
Wow.
Así que, bueno, y va a seguir siendo Carlito campeón hasta la eternidad, porque Imperio ya no creo que parezca más.
Y también es campeón de QPW Tag Team con Chris Masters hace 352 días, así que, y 0 defensas. Así que, bueno, ahí tenemos a Carlito, el talento joven que espero que siga en Latinoamérica antes de llegar a WWE, que esté desaparecido.
Y bueno, pasando a hablar de SmackDown, tuvimos, como ya decíamos, a Kevin Owens otra vez atacando a Roman Reigns. Al parecer molesto, ¿no? Por el botch del pay-per-view. Así que van a ser, al menos me imagino, un combate más. Ya llevan mucho tiempo con la historia. Es cierto que el combate que tuvieron en el pay-per-view no fue satisfactorio por el final, ¿no? Se pudo haber hecho algo mejor. Así que no sé si habrá sido el plan siempre tener un combate más luego de ese, o de pronto por el final decidieron hacer otro, ahora con Kevin Owens. Pero bueno, si pueden rectificar eso que salió tan mal. Y el combate hasta ese momento estaba siendo muy bueno, así que no me quejo de tener otro Roman contra Owens. Habrá que ver qué estipulación le ponen, porque no me imagino que sería un combate regular después de todo lo que han hecho hasta ahora. También dónde es, como ya decíamos antes, si es según SmackDown o si esperan al pay-per-view. Y bueno, no me imagino que Owens gane el título, pero igualmente verlo ahí todavía retando es buenas noticias, ¿no? Y a ver qué hace de cara también a Owens Mania, ¿no? Porque bueno, siempre tiene sus camisetas y demás, así que algo tendría que hacer en WrestleMania, pero ya veremos.
Sí, resulta interesante, por lo menos, qué va a pasar con Owens rumbo a WrestleMania. Me gustaría que esta lucha, o lo que pase, que lo que tenga que pasar,
que
sea pronto.
No Owens Mania, ahora Mania. Me acuerdo.
Sí, sí. Estaba muy, muy raro el Owens Mania. Era como... pero tampoco es Kane Mania. Era como... Sí, Kane Mania... No es que Omega. Pero, claro, espero que Roman contra Owens, el final del final del final del final, porque ya hace como tres meses que estamos con esto, sean en SmackDown y que Owens pueda llegar a entrar a esa, supongamos, Elimination Chamber por el título intercontinental y tenga ahí algún factor importante y se meta en la escena, porque claro, tenemos a Sami Zayn siendo ese personaje tan bueno y a Owens también, y es como, bueno, podríamos ver un gran combate en WrestleMania entre ellos dos, tal vez por el título intercontinental. Y no me llama mucho la atención otra vez Owens contra Roman. Es como, bueno, sí, creo que el final, por más feo que haya sido, el final de Royal Rumble es como el más fuerte de todos. Porque fue una muy buena lucha, lo hicieron bien durante todo el combate, salvo ese momento, ese último momento. Y bueno, espero que eso, que pase pronto, porque no, o sea, si Owens iba a ganar el título, debería haber sido en Royal Rumble. Es como ese Orton contra Drew, era como el, ah, sí, Drew ya le ganó, y le ganó de nuevo, y le ganó de nuevo. Y en la cuarta, quinta vez que lo reta, es como, ah, no, y ahora gana Randy Orton. No te esperabas esto. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que, bueno, supongo que esto pasará pronto. Espero que pase pronto y veamos a Owens en otra escena importante y a ver Roman con qué sigue. Pero, claro, tenemos el tema. ¿Quién o qué van a hacer con Roman rumbo a Elimination Chamber? Yo no lo pondría a luchar, si soy sincero, no lo pondría a luchar a Roman en Elimination Chamber. Y haría una Chamber para sacar el contendiente número uno, que sería mucho más interesante. Pero claro, después tenemos Fastlane, y se van poniendo baches ellos mismos. Es como, ah, sí, vamos a tener Fastlane después de Elimination Chamber. Quizás resulta más interesante tener ahora Fastlane, que es un preview más de transición, y Elimination Chamber, que es algo que tiene un poco más de fuerza y que vamos a ver, hay una lucha sí o sí de seis participantes, sea algo que puedan jugar un poco más. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. Espero que Owen siga apareciendo igual en televisión, que lo está haciendo genial.
Sí, bueno, veremos cómo sigue ese combate. Me estaba fijando ahora, ya tenemos varias respuestas en la encuesta de Arras de Corazón. Se ve interesante cómo va avanzando, así que vayan a votar si no lo han hecho todavía. Veo ahí los candidatos que van ganando, así que ya les comentaré un poco cuando vaya avanzando más la encuesta. Así que sí.
La boca de urna, ahí haciendo como en las votaciones.
Aparte de lo de Kevin Owens y Roman Reigns, tuvimos en SmackDown un combate de Daniel Bryan contra Cesaro, otro de los que han tenido recientemente. Y lo vi entero, ¿no? Porque siempre, pues que tengo esos nombres, digo, tengo que ver el combate. Así que lo vi, me pareció bueno mientras duró, aunque fue corto, fue bastante corto. Y Cesaro ganó limpio, completamente limpio, luego de un Giant Swing, un Sharpshooter, hace rendir a Bryan sin mucha resistencia. Así que siguen vendiendo fuerte a Cesaro. Bryan se está esforzando para ponerlo over. Y ahora solo queda ver si con todo esto que están poniendo detrás de Cesaro, se hace algo. Si llega a retar por un título, o si llega a ganar algo. Y bueno, Bryan perdiendo continuamente, ¿no?, en las últimas semanas, hace pensar que no estaría en camino a retar por el título de Roman Reigns, por ejemplo. Pero para eso está, tal vez, esa posible, eventual Elimination Chamber, que sería como para encontrar un retador al título y que de pronto Bryan gane, ¿no?, o algo así. Pero por ahora no tenemos mucho en mente, o bueno, al menos a mí no se me ocurre, que con lo que está pasando sea que esté Bryan en camino a retar. Aparte, ya sabemos que él, siendo parte del equipo creativo, su interés está más en poner over a otra gente que él ir a puestos importantes. Pero veremos qué termina pasando con eso. Y bueno, Cesaro está todavía en camino hacia arriba.
Bueno, yo no vi la lucha, pero vi el segmento que está subido a YouTube. Y es increíble. O sea, me quedo sin palabras en el idioma español. Voy a necesitar entrar en otros idiomas para describir lo grande que es Cesaro y Daniel Bryan. Es increíble lo muy buenos luchadores que son. Y cómo valen la pena cada segundo, cada minuto. Es como, bueno, sí, viera una O sea, si tuviera una promoción y le pongo a Daniel Bryan a Cesaro, serían los campeones todo el tiempo. Pero claro, estás en WWE, tenés muchísimas estrellas por todos lados y quedan un poco más relegados a su posición como grandes luchadores que son. Pero lo bien que trabajan, lo natural que salen todo, es increíble. La verdad que me quedo sin palabras. Y bueno, como bien decías, a ver cómo continúa esto rumbo a Elimination Chamber, Fastlane, WrestleMania, todo este camino. Que bueno, puede resultar interesante a ver si alguno de ellos puede llegar a retar a Roman eventualmente, si se quedan con el título intercontinental, qué va a pasar por ahí, que creo que es lo que más hype me da, ver cómo se resuelve todo en SmackDown rumbo a WrestleMania y a sacar el rival de Roman, que creo que todas las historias que están pasando en este momento. Así que bueno, por lo menos interesante y un muy buen combate. Bueno, ya decías, es corto, no lo vi entero. Pero claro, tener a Cesaro y Daniel Bryan en el ring es una maravilla. Y hablando de maravillas, ahí tenía que meter el chivo, porque mañana sale una maravilla en Patreon de Arras de Lona.
Oh.
Y es la revisión de WCW Uncensored 1996. Ya por la cara de Alessandro vemos que fue un gran show con un muy buen main event, el mejor main event que vio en su historia seguramente viendo wrestling. Pero bueno, ahí vamos a tener una gran revisión que bueno, para los suscriptores los van a tener el 15 de febrero disponible gratis en todas las plataformas, pero mañana lo pueden escuchar. Pueden escuchar el sufrimiento de dos personas que tenían esperanzas en el wrestling del 1996 y se encontraron con un Doomsday Cage match.
Bueno, estoy ahora queriendo revisar un poco tal vez los puntajes, ¿no? de este show. Acá los tengo ya. Había visto Doomsday Cage match. Era negativo 3 estrellas, ¿verdad? De Meltzer, me parece.
Sí, creo que sí.
Ahí así lo que bueno. Bueno. Me sorprende porque estoy viendo también, hay otro combate antes que ese, el co-main event, que también me pareció no tan bueno que digamos, pero aquí se le pone un puntaje decente. Pero bueno, más allá de eso, los dos combates con los que inicia el show me parece que son muy buenos. Ya lo haremos más a detalle cuando hablemos del show entero. Pero luego es una tragedia, sobre todo el main event. Así que bueno, ya veremos ahora que lo hablemos con Walter, pero es increíble.
En los puntajes de Meltzer, el tercer combate ya tiene una estrella, el otro está sin puntuar, no sé por qué, pero dura 16 minutos y está sin puntuar, ya vamos a ver por qué. El siguiente es un maravilloso menos una estrella. El siguiente, bueno, el co-main event que vos decías, ya vamos a ver cómo resuelven eso, pero claro, el main event, menos 3 estrellas, eso da mucho hype para cualquiera que esté escuchando y da ganas de escuchar el podcast.
Y bueno, volviendo a SmackDown, tuvimos otro combate muy bueno, aparte del Cesaro contra Bryan, que fue la defensa del título de Intercontinental, Big E contra Apollo Crews y Sami Zayn, y al final Big E termina reteniendo el título. Luego de, bueno, como digo, un muy buen combate de los tres. Y ahora Big E sigue siendo campeón, pero ha habido también por ahí esa presencia de Paul Heyman hablando de que quisiera, o más bien retando a Big E a que él vaya por Roman Reigns por el título, ¿no? Así que bueno, todavía tenemos esa idea tal vez de que sea Big E quien vaya en WrestleMania a luchar con Roman Reigns. No está del todo claro, veremos qué es lo que pasa. Porque aún estamos hablando desde que inició el programa del día de hoy. No nos aclaramos del todo sobre quién va por qué título, pero estará por ver en las próximas semanas. Y a ver qué pasa con Big E y el título intercontinental.
Sí, como ya dije recién, me resulta súper interesante todo lo que puede pasar en SmackDown rumbo a WrestleMania. Y esta es una gran lucha. La había mencionado hace un rato que era como, bueno, sí, son dos nombres, que Sami Zayn y Apollo Crews, que claramente no están en la escena para retar seguramente a Roman en WrestleMania. Pero con este título, esta lucha fue tan buena que, claro, me da el hype para que haya alguna lucha también importante por el título intercontinental, y hay muy buenos nombres. Así que, bueno, por ahí tenemos algo súper interesante. Y claro, todo lo que podemos decir ahora son teorías. A ver si hacen una Elimination Chamber para sacar el retador número uno, si hacen una por el título intercontinental, si hacen una ya por el título universal. A ver qué va pasando por ahí. Capaz que Edge nos mata a todos y reta a Roman. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto semana a semana. Sí, fue una muy buena lucha, mucha acción en el ring todo el tiempo, al menos obviamente lo que vimos en YouTube. Y un gran final que pone fuerte a Big E y a Apollo Crews también. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa todo esto en SmackDown, que es lo mejor que está teniendo WWE al final.
Sí, también me alegra Apollo Crews. Creo que tenga él presencia en el show, que pueda hacer buenos combates, me parece una gran decisión. Así que me alegro también de que le esté dando por fin algo que hacer en los últimos meses. También tuvimos a Dominic Mysterio venciendo a King Corbin. En este caso fue con ayuda de su padre, porque en la parte final también mencionó que Corbin había atacado antes a Rey, no antes de que empezara el combate. Y al final, Rey se esconde debajo del ring, le sujeta el pie a Corbin cuando está entrando de vuelta. Y ahí hace que, bueno, Dominic aprovecha que está Corbin sujetado afuera para aplicar un 6-19, cubrir y ganar. Así que ahí está, Dominic Mysterio ahora con una victoria sobre King Corbin. Luego hubo una promo después del show, ¿no?, en YouTube, donde dicen, estamos empatados porque Corbin me ganó dos veces. Pero yo una vez lo eliminé de Royal Rumble y luego ahora le gané, así que estamos 2-2. Y vamos por el desempate, ¿no? Una cosa así.
Es como cuando estás jugando con el fútbol con tus amigos y es como, pero el gol gana, el gol gana. Y es como, bueno, pero te iba ganando por 10 goles de diferencia. No, pero gol gana, gol gana. Bueno, dale. Y te gana al final, ¿no? ¿Cómo me sobra Rey Mysterio ahora, no? Es como que ya es como, basta de Rey Mysterio. Quiero ver a Dominic solo. Sí, es Dominic Mysterio y todo, pero ¿por qué sigue apareciendo ahí, ayudándolo? O sea, si va a perder, que pierda por las buenas. Prefiero que pierda por las buenas que gane por las malas. Y ya a esta altura, después de, ¿cuánto? 6 meses, 7 meses de su debut, creo que ya se tendría que valer por sí mismo. Ya tiene que estar bien en el roster. Y que no le pueda ganar a Baron Corbin. Ese es el problema, ¿no? A King Corbin. Porque, claro, es como, bueno, sí, no le puedo ganar a Seth Rollins, que es un gran tipo y que lucha muy bien y fue campeón mundial y demás. Pero a King Corbin, que no ganó nada, tiene un personaje horrible, lucha decente y poco más, pero siempre da lo mismo. Y que Dominic necesite la ayuda de Rey Mysterio para ganar, es como, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Así que bueno, solo espero que Rey se aparte un poco de del camino de Dominic. Si va a ser de manager, que sea de un manager bien y nada más, que no intervenga, porque al final le están interviniendo contra el heel, entonces son más heel que el heel y se crea algo que ni nosotros entendemos. Pero bueno, espero que Dominic ya empiece a luchar más solo, más en solitario, y bueno, tenga su personaje como sí mismo y no necesite al Rey ahí al lado, que esté dándole la fuerza que necesita. Ya es un tipo que es grande y tiene que luchar solo, así que bueno, Rey, es momento de dejarlo ir.
Sí, acá me gusta lo que comentan en el chat, ¿no?, de que el verdadero misterio es el buqueo, ¿no?, de todo esto. También de pronto decía Nicolás que a lo mejor King Corbin es el verdadero padre de Dominic, ¿no? Así que veremos por dónde avanza la historia. Es todo muy, por el momento, como que falto de dirección. Así que bueno, también igualmente, igual que tú, pienso que Dominic debería ya valerse por su cuenta y dejar a Rey atrás, ¿no? Para que él pueda, pues, crecer como un personaje más allá de solamente ser el hijo de Rey Misterio. Pero bueno, veremos si hacen algo con esta historia, ya que al menos está metido Dominic en una rivalidad, él y no su padre, con King Corbin. Así que bueno, es un paso positivo al menos, pero todavía sigue ahí del brazo de su padre, ¿no? Así que habrá que ver. Luego tuvimos la promo de Bianca Belair, hablando también acerca de, pues, haber ganado Royal Rumble y pensar a quién va a retar. Y por algún motivo interrumpe Reginald, ¿no? El sommelier de Carmela, para decirle, hey, tú no le vas a... Tú podrías vencer a Asuka, pero no a Sasha Banks, ¿no? Por algún motivo es muy fan de Asuka, al parecer. No, muy fan de Sasha Banks, por cierto, mejor dicho, ¿no? Porque Asuka le puede ganar, pero a Sasha Banks no. Y no sé por qué, no interrumpió, no fue una buena promo de ninguno de los dos, ¿no? Para ser justos. Y luego se mete Sasha Banks también a encararla. Carmela está ahí en el fondo. Termina Bianca golpeando a Reinald con su cabello y poco más.
Sí, fue un segmento raro. Lo estaba haciendo muy bien Bianca y Sasha en su momento, cuando tuvieron el intercambio y demás. Creo que Bianca solo ya estaba haciendo muy, muy bien. No me acuerdo bien si ya estaba con Sasha. Porque fue tan, tan horrible esto. Fue tan... ¿Por qué estamos viendo a Reginald, a Carmela todavía ahí? O sea, si ya Kevin Owens contra Roman nos parece mucho, Carmela contra Sasha nos parece demasiado otra vez ahí. Estaba pensando y Carmela es muy buena amiga de Bayley, es como la mejor amiga. Y me gustaría que se alíen y vayan por los títulos en parejas o eventualmente veamos un Bianca y Sasha contra Carmela y Bayley, que sea como bueno rumbo a WrestleMania y a pelearse y además, porque Bianca y Sasha son las dos face y se llevan bien y demás, pero necesito una Sasha heel para este combate, que seguramente sea así, sea Bianca contra Sasha, porque la veo muy bien, veo muy, muy bueno ese combate para WrestleMania. Pero Carmela ahí de nuevo, me sobra un montón. Y con el tipo este que tampoco es muy bueno en promos y demás. Y diciendo esas cosas que no tienen sentido. Es como, ¿por qué Bianca debería vencer a Asuka y no a Sasha? Porque se supone que Carmela debería ir a retar a Sasha, pero la retó dos veces y perdió. O sea, es eso como con lo que me quedo. Y no tiene sentido. Todo este segmento no tiene sentido. Solo rescato a Bianca Belair, que al principio lo hizo muy bien. Y bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Espero que ya desaparezca un poco del ángulo este Carmela y el tipo este insoportable. Y a ver cómo continúa esto. Que bueno, puede ser interesante, pero lástima que metieron ahí gente que no debería estar.
Sí, creo que Bianca tuvo un gran momento en Royal Rumble, en el propio combate, luego en la promo, ¿no? Este segmento fue un poco de esos que bajan el hype, pero me imagino que habrá alguna cosa que puedan hacer luego un poco para recuperar, ¿no? Esa imagen que tenían de Bianca Belair habiendo ganado y algo se podrá hacer, por supuesto, de cara a WrestleMania para terminar de establecerla como retadora. Y también me imagino que sería contra Sasha Banks, pero habrá que ver por dónde van los tiros, igual con lo que hemos hablado de Charlotte y Rhea Ripley y Lacey Evans y todo lo demás. Luego tuvimos un combate que era, no recuerdo si era por el título, creo que no. Era Dolph Ziggler y Robert Root contra Chad Gable y Otis, que fue un buen combate. Pero no te das cuenta casi de lo bueno que es porque están en una esquina los Street Profits haciendo comentarios, ¿no? Del combate. Entonces un poco que distraen la atención y no llega el combate a ser todo lo que podría haber sido en cuanto a presentación. Por eso, claramente estamos apuntando otra vez a un reto de los Street Profits contra Ziggler y Root. Pero bueno, no le jugaron limpio a mi querido Otis y a Chad Gable.
Creo que si lo anterior fue malo, esto es terrible, esto es lo peor que vi en SmackDown. A los Street Profits, siendo unos streamers en Twitch que no ven wrestling, que no conocen nada de lucha, y se ponen a ver SmackDown y dicen, bueno, esta noche, mis queridos, vamos a ver WWE, ¿se acuerdan de ahí? De que estaba John Cena, Undertaker y todo eso. Hoy es SmackDown, ese gran show, ¿se acuerdan? El show del puño y que estaba Edge y demás. Bueno, vamos a ver. Y están ahí mirando y es como... Hacen un movimiento, es como, ¡no! ¡Mirá! ¡Qué bueno! ¡Qué buen movimiento! ¡No! ¡Le hizo eso! ¡No! ¡No! ¡Increíble! Y súper forzado, y es como, ¿por qué? Y me, encima están en, es el audio principal, porque la lucha se escucha muy de fondo, y reaccionan súper exagerados, y es como, bueno, sí, ¿alguna vez vieron wrestling ustedes dos? ¿Saben? Y reaccionan de una manera que nadie reacciona viéndolo, y encima es un combate que está Otis y Chad Gable, que bueno, sí, son buenos, pero tampoco están luchando contra Cesaro y Daniel Bryan, es Robert Root y Dolph Ziggler, tampoco es el gran combate de la historia. Terrible, terrible todo lo que plantearon. Yo no me pude concentrar en la lucha porque los tenía ellos dos ahí mirándolos abajo y era como tantos movimientos, tanto de todo. Hay un segmento que hacen en WWE, en YouTube y creo que en la Network también, que es como, bueno, vamos a revisionar un combate tuyo comentado por vos mismo, a ver cómo lo viviste, cómo pasó, que es súper normal porque es como si nosotros estuviéramos acá sentados y es como, ah, sí, me acuerdo ese momento que, bueno, casi me rompo el brazo. Oh, sí, qué gran eliminación que fue esa, la de Royal Rumble que hice. Y es súper normal, no es como, oh, sí, mirá cómo lo que acabas. Y si van a hacer una reacción, un momento así, necesito algo un poco más tranquilo para centrarme en la lucha, ¿no? Algo, gente ahí abajo saltando y dando vueltas y es como, oh, sí, qué grande todo, qué emocionante que es ver a Dolph Ziggler y Robert Root. Terrible, terrible segmento, combate y lo que podemos catalogar a esto.
Ahora me has hecho acordar, ¿no? Con ese comentario de que tengo un DVD de Eddie Guerrero, este que salió después de que murió. Este que se llama Cheating Dead, Stealing Life, de Eddie Guerrero Story. Y lo recordé porque tiene un par de combates. Me parece que son... sí, claro, los recuerdo. Son el combate que tuvo con Rey Mysterio en Halloween Havoc 97 y el combate con Dean Malenko, 2 de 3 caídas en ECW, que ambos tienen la pista de Eddie y Malenko, por ejemplo, comentando su combate y también de Eddie y Rey comentando el otro combate. Así que vale la pena. Si es que pueden encontrarlo, ¿no? Es un buen detalle en este DVD. Y también, bueno, se ha anunciado para la próxima semana en SmackDown que vuelve a ser Rollins. Así que, bueno, habrá que ver qué pasa con él también de cara a los próximos shows. Él ha vuelto en Royal Rumble. Apareció con la música todavía de, pues, hacer el Mesías, ¿no? Con toda la actitud heel. Así que, bueno, habrá que ver si por ahí va todavía la historia de él o si habrá algún cambio, pero algo seguramente le darán de cara a WrestleMania.
Bueno, más que nada, dice Fede que le resultó muy difícil cubrir el combate de Otis y Gable contra Robert y Ziggler. Hubiera sido fácil poner la lucha y decir los Street Profits saltan abajo de la pantalla como si fueran streamers, gana Rudy Ziggler y nada más, porque mucho más no tuvo. Y hablando de Seth Rollins, me resulta bueno también, porque es otro nombre que no lo tenía en la ecuación, pero que de pronto aparezca como para retar a Roman, pero Roman no lo acepte y tenga que pasar algunos combates rumbo a ser retador, pero después se puede llevar la sorpresa de que está Big E u otro nombre que termine retando a Roman en WrestleMania. Me gusta que hagan algo por ahí. Y además el pasado de Roman y Ziggler, de Roman y Seth Rollins, perdón, es importante, es interesante, quiero decir. Así que, bueno, vamos a ver cómo hacen todo esto y, bueno, con hype por todo lo que están pasando en SmackDown, menos segmentos como streamers de Twitch y con Carmela y el tipo este, y más cosas que den ganas de ver y de engancharse al show, que lo están haciendo bastante bien y es muy interesante, de verdad. Uh-huh.
Y bueno, con eso dejamos los shows semanales para hablar de un par de cosas que han pasado también por fuera. En cuanto a noticias, como el anuncio esta semana de los despidos de Lars Sullivan y de Steve Cutler en WWE. En cuanto a Lars Sullivan, por lo que se ha estado diciendo, es una serie de motivos, ¿no? Que ya, bueno, hemos estado comentando en el paso del tiempo aquí en el directo. También está el tema de que él, pues, al parecer sufría de ataques de ansiedad, ¿no? Y siempre le ha pasado desde que llegó al roster principal, no en NXT, por alguna extraña razón, pero sí ya en Raw, en SmackDown, cuando estaba ahí, al parecer tenía esos problemas, que pues la empresa ha visto que era demasiado para él. Él mismo también, según se dice, se ha dado cuenta de esas cosas, va a buscar ayuda sobre ese tema, ¿no? Y por lo que he podido ver por ahí, al parecer, Lars Sullivan habría dicho que no está interesado en seguir con el wrestling, así que sería básicamente un retiro de él, ahora que se va de WWE. Y en el caso de Steve Cutler, esto parece ser resultado de que habría estado él en una fiesta COVID, ¿no? A fin de año, y de pronto se contagió, y esto ha enfurecido a la directiva, a Vince McMahon, porque él había prometido, pues, a sus luchadores que iba a ser un ambiente saludable, ¿no? El que iba a ser su ambiente de trabajo. Y tener a gente que va a fiestas y que se contagia por su irresponsabilidad, de pronto era algo que no le parecía profesional, ¿no? Entonces, parece que Steve Cutler se va con mucho hit de WWE.
No había visto lo de la fiesta esa, así que, wow, qué agradable sorpresa. Bueno, lo de Lars Sullivan se veía caer, era como que, ah, sí, todavía seguía Lars Sullivan en WWE, wow, no me acordaba. Me acuerdo que había vuelto hace poco, ¿no? O sea, hace no mucho, pero había hecho como un regreso y después desapareció de nuevo. No me acuerdo muy bien cómo fue los últimos tiempos, pero bueno, ya hablamos de un montón de noticias relacionadas a Lars Sullivan durante los últimos meses y años ya casi. Y bueno, se veía venir que en algún momento iba a caer esto. Y Steve Cutler, qué tipo pelotudo, ¿no? De estar ahí con Baron.
Estuve leyendo ahora, ¿no? Diona Purazzo es la novia de Steve Cutler, ¿no? Que está en Impact. Entonces, según ella, fueron a una fiesta con unos amigos que supuestamente han estado, pues, juntos con ellos todo el año, entonces no se preocupaban del contagio, pero se contagiaron ambos. Y bueno, ahora está diciendo que no hay que juzgar a Cutler, que no es mentira, que se fue, que fue irresponsable, qué sé yo. Pero bueno, fue una fiesta en plena pandemia. Y ahora me imagino que Cutler, pues, iría a Impact, ¿no? Ya que está su novia ahí. Es el lugar donde me imagino que lo podrían recibir.
Sí, y además de tener ese trabajo con King Corbin en SmackDown, que bueno, ya habías mencionado que no aparecían más, con Wesley Blake, que ahora queda por ahí en el aire. Y bueno, todo lo que fue los Forgotten Sons y todo ese mala historia que tienen Doyle Lee. Es como, bueno, sí, creo que tampoco es muy arrepentido que lo saquen. Es como, bueno, sí, un tipo menos. Alguien menos que pagarle y menos con quién pensar. Así que, bueno, capaz le hizo un favor yendo a esa fiesta. Así que, bueno, dos despidos que eventualmente se veían venir a caer. Más el de Lars Sullivan y el de los Forgotten Sons, supongo que es el primero de los tres que se va a ir.
Y bueno, hablando de gente que se va, también podemos hablar de gente que llega, porque WWE ha contratado a Parker Bourdeau, este tipo, pues, jugador de fútbol americano, ¿no? Que se hizo famoso por su parecido a Brock Lesnar, y pues WWE se comió ahora, pues, el meme y ahora ha contratado a Parker Bourdeau, que para ser sinceros, pues, es un tipo que es un atleta bastante destacado, por lo que entiendo, incluso ya lo estaban ojeando, ¿no? Con un tiempo, Paul Heyman puso ese tweet, ¿no? Así que, bueno, veremos qué pasa con Parker Bourdeau, si alguna vez llega a enfrentarse a Lesnar en el ring y se rompe la línea temporal. Pero ahí está, y va a entrenar, y así que, bueno, habrá que ver qué potencial tiene el tipo cuando llegue a WWE.
Es el retador para Drew en WrestleMania. No sabías. Bueno, no sé el pasado, parece que es jugador de, o era jugador de fútbol americano, cosa que a mí no me gusta, y cosa que hoy es el Super Bowl. ¿A quién le vas? Yo no veo a ninguno porque no sé ni quiénes se enfrentan.
¿No juega Boca?
La semana que viene juega Boquita.
Ah, ok, ok.
Pero bueno, si jugara Boca, eso ya sería otro evento trascendental. Parker Burdeaux, me puede resultar interesante, pero claro, la comparación con Brock Lesnar me parece demasiado, porque Brock Lesnar es una estrella inminente. Y Brock Lesnar, cuando llegó a WWE, no era un tipo cualquiera, era un tipo que tenía un pasado de lucha libre, ¿cómo se dice? Olímpica, de wrestling olímpico, que fue campeón y campeón de su escuela y demás cosas, que era como, wow, un gran pasado, ¿no? Y llegaba y te ponía a hacer llaves y era un tipo gigante que vos veías y te destrozaba en segundos. Y este, bueno, sí, es gigante, tiene un parecido físico bastante igual a Lesnar, pero claro, su pasado es el fútbol americano y sabemos que los de fútbol americano, ¿qué hacen? Lanzas, obviamente, otra cosa no hacen. Y no sé si lo veo ahí luchando tan bien como Lesnar en su principio. Hasta el tipo tiene en su descripción de Instagram, The Next Big Thing. Jaja, ¿quién se lo habrá robado, no?
Jaja. Pero me gusta lo que dice en el chat de que podría hacer la historia de que es el hijo perdido de Brock Lesnar, ¿no? Y luego también comentan que, bueno, teniendo el antecedente de lo de Jason Jordan y Kurt Angle, a lo mejor es el hijo perdido de Booker T.
Soy un rey, campeón, Booker T. Bueno. Perdón. No lo hago más, ¿eh? Perdón.
Está bien.
Vamos a ver qué hacen ahora con Brock Lesnar 2. Espero que luche bien al menos y que tenga un personaje interesante y que lo haga bien, que haga valer el nombre de Lesnar y el parecido. Pero sí, me gustaría que llegue Brock Lesnar y obviamente lo mate a este tipo. O sea, como, ¿quién eras vos? ¿Quién sos? Y lo mate y sea como, no, yo soy el verdadero Brock Lesnar, el único Lesnar que va a existir en la vida. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con el tipo este, si llega eventualmente a NXT y lo tienen que ver ustedes todos los miércoles, que sería lo mejor, porque yo muchas ganas de verlo no tengo.
Y hablando de los miércoles, parece que Karrion Kross estaría en camino a subir al roster principal. Tuvo este encuentro con Edge en el último NXT. Así que bueno, tienen ahí tal vez una insinuación de que habría un combate más adelante entre los dos. Él en teoría estaría en camino a volver a retar por el título. Sería en principio al que uno se imagina como el retador de Finn Balor si es que va a defender el título en WrestleMania, por ejemplo. Tiene un combate próximo contra Santos Escobar, que seguramente será muy bueno. Pero Karrion Kross, pues en NXT, está ahí, sí, podría ser campeón otra vez. Pero es cierto que no se le ve mucho más que hacer aparte de ser un campeón y de pronto que tenga un par de retadores para un par de combates. Pero creo que encaja bastante bien en el roster principal, si es que lo llevan. También es un tipo que está para combates cortos, no para combates de pronto de 20 minutos o más, que es como son los main events normalmente en NXT, ¿no? Así que pienso que podría subir, estaría bien. Es un acto que creo que se pondría bastante over en el roster principal. Así que bueno, veremos qué tanto tiempo más le queda a Karrion Kross entonces en NXT.
Sí, me puede llegar a interesar un poco lo de Karrion Kross. No lo veo como alguien súper fuerte. Sí, fue campeón y tuvo todo este momento de dejar el título vacante. Y bueno, una lástima eso. Pero no sé si resulta tan interesante para el roster principal. Creo que gana mucho ese aura de, bueno, sí, aparezco un poco y salgo y ya está, en un show que pasan muchas cosas, como lo es NXT. En cambio, que llega a Raw, por ejemplo, que sería, creo, su lugar ideal, o tal vez en SmackDown, pero si llega a SmackDown lo vería después de WrestleMania, porque si llega va a venir con fuerza y tendría que retar a Roman y eso no me gustaría. Pero que tenga que llenar un hueco en Raw, le va a pasar lo mismo que a todos los que subieron de NXT, que va a ser como, bueno, sí, es interesante, es así bien oscuro y va a terminar como Aleister Black, siendo como, bueno, soy el personaje fuerte y grande y tatuado y oscuro y tengo unas buenas promos, pero desaparezco porque así es la vida en el roster principal. Así que mucho hype no me da. Supongo que lo tratarían bien, pero no sé si va a seguir su personaje tal como es. Así como está pasando a Damian Priest, porque fue como, ah, sí, soy el grandote que lucha muy bien, pero ahora lo tienen con Bad Bunny, que no está mal, pero Damian Priest tenía otro aura en NXT con el que venía y ahora es otro personaje súper diferente. Un poco más va a ser como Razor Ramón, ahí un cubano.
Y bueno, tenemos también las noticias de que, bueno, uno no tiene que ver noticias para darse cuenta de esto, de que no hay planes para Buddy Murphy, ¿no? Le dieron a Lia como la novia después de toda la historia con Seth Rollins y demás. Y no ha aparecido más, ¿no? No se sabe qué estaría haciendo, uno tiene que asumir, ¿no? Tiene que pensar, bueno, seguirán juntos, se llevarán bien. Rey Mysterio lo tendrá ahí en su casa, ¿no? De pronto los fines de semana. O no, por el COVID de repente no se ven. Así que no sé qué pasará con Buddy Murphy, pero bueno, una lástima que no lo estén utilizando.
Sí, es una lástima, porque yo me acuerdo también, ya hablamos hace muy poco de, wow, Buddy Murphy al fin se separa de Seth Rollins, tiene muy buenos combates con Rollins, con Rey Mysterio y con la gente que se va enfrentando. En el ángulo ese tuvo buenos segmentos con Dominic y unirse a la familia y todo lo demás, y ahora fue como, ¿quién es Buddy Murphy? ¿Quién era ese tipo? Y es una lástima porque es un gran luchador, lo estaba haciendo muy bien, y que de pronto desaparezca y que no tengan planes para él es una lástima totalmente. Así que bueno, espero que pronto vuelva a tener su rol principal en WWE y que vuelva a estar en el plano al menos principal o entre los, por ejemplo, por el título intercontinental no le vendría nada mal a la escena y a él. Me gustaría que aparezca eventualmente ahí entre esa disputa si se llega a dar rumbo a Elimination Chamber, porque claro, teniendo tantos buenos nombres, que aparezca él sea otro agregado más a grandes nombres. Así que bueno, vamos a ver si eventualmente Murphy se une a la escena esa o se va, que otra cosa buena que le pasaría a él sería esa, que vaya a Impact o a AEW tampoco vendría mal, pero bueno, vamos a ver cómo sigue la historia, pero ya digo, lamentable que Murphy no sea aprovechado como debería.
Y por último, para cerrar el programa, podemos comentar que nos la creímos, ¿no? Con Jay White, diciendo que se iba a ir de New Japan, pero no. Estuvo solo para que digamos, va a aparecer en Royal Rumble, pero luego de que pasa Royal Rumble dice, no, estoy en New Japan, así que se queda ahí. Ya tienen planes para él, para siguientes historias, ¿no? Y retos al título. Así que bueno, Jay White se queda en New Japan y bueno, no se va a otro lado para la especulación como comentábamos antes.
Sí, era un poco obvio, o sea, era como, bueno, o es WWE o es New Japan y seguir con todo esto. Uno no lo veía en AEW tanto. Ya ni me acuerdo qué habíamos comentado, no me acuerdo ni qué dije de ese tema. Pero sí me acuerdo que era o WWE o, bueno, alguna escena principal. Pero quedarse en New Japan me parece la opción más correcta porque va a tener la importancia que ya tenía en WWE, no lo veía con tanta fuerza para NXT y demás, veía poniéndole un poco de ganas ahí a ver el show, pero quizás no le convenció el contrato que le habrían ofrecido y demás, no sé cómo habrá sido todo eso, pero bueno, interesante que se quede en New Japan al final de todo. A Fede supongo que le gusta esa noticia, porque no creo que quiera ver NXT para ver a Jay White ahí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con él ahora en New Japan, digo, después de haber perdido los títulos y todo lo que estuvo pasando, que cuál es el futuro para él. Y el viernes sale unos topics donde voy a participar, así que ya tienen ahí para verme, para escucharme, mejor dicho.
Está bien, entonces bueno, ahí poniendo un poco del hype. Y con eso vamos cerrando por el día de hoy el programa. habiendo hablado de tantas cosas como siempre. Luego de Royal Rumble estamos en camino a TakeOver, pero más importante aún, por supuesto, el camino a Ras de Corazón, que es el próximo domingo 14 de febrero, así que estén por favor aquí presentes, envíen sus mensajes, como ya les dije, a través del correo electrónico. Pueden hacerlo en video, en audio, en video también, me imagino, bueno, ya habrá que ver eso, pero en audio, en por escrito, alessandro@rasdelona.com. Estaremos la próxima semana para comentar aquí en directo pues lo que tiene que ver con el amor y el wrestling, así que a ver qué tal nos va de cara a eso, Martín.
Sí, el Road to Arras de Corazón está por terminar. Se viene un gran episodio. Vamos a ver cómo van las bocas de urna hasta este momento con las votaciones a la película, que si no lo saben tienen el link en YouTube, si no buscan en Twitter la cuenta de Ras de Lona y también está ahí el link para votar. Voten una vez porque no queremos que haya un falso escrutinio y que paremos las votaciones como pidió el tipo este, cabeza de zanahoria. Y bueno, ya les comentaba, el viernes sale un off topic conmigo, mañana sale en Patreon Uncensored, se viene un gran camino, una gran semana para Ras de Lona como siempre, así que bueno, síganos en todas las redes y estén más conectados que nunca.
Y con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.